Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
Señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Cine, Series y Música, este podcast donde hablamos de nuestros placeres y sin culpa. Soy Ulises Black y aquí comienza este podcast, pero recuerden, como siempre, no estoy solo, sino que también estoy bien acompañado de grandes amigos. En esta ocasión, Alexa Wolf y Pancho Lobo Cinépata. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, ¿y tú, Ulises? ¿Cómo estás, Pancho?
Hola, Alexa. Hola, Ulises. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están nuestros oyentes? Esperando que, cuidándose harto, han mejorado bastante las cifras y la gente estamos... Y hay una sensación mucho más positiva ahora último con ya saben qué. Pero eso no quiere decir que hay que bajar los brazos, hay que aflojar. Porque pese a que tuvimos unos días muy de... casi de verano incluso esta semana, cualquier día cambia la temperatura, nos vuelve a dar frío, nos resfriamos y... adivinen quién entra en acción ahí, quién nos pilla hablando bajo ahí y hasta aquí nomás llegamos. Así que espero que se sigan cuidando y sin el exceso de confianza, que eso nos hace mucho mal.
No, hay que tener cuidado, así que ahí a los chiquillos, cuidado, siempre con precaución ante todo. Así que hoy tenemos un capítulo increíble, porque hoy hablamos y lo comentamos también la semana pasada, en el programa de Loki.
Hemos tenido un mini especial Marvel este par de semanas.
Sí, y hoy nos toca hablar del estreno, bueno, ya se estrenó hace mucho rato atrás, Black Widow. Tenemos que comenzar de eso, tenemos que hablar de eso.
Obviamente, porque no es menor, porque es el regreso de Marvel al cine, a las salas, bueno, donde se ha podido estrenar en realidad, aquí en Santiago por lo menos, donde hay algunas salas que están funcionando, creo que le están pasando todavía. Bueno, a nivel mundial sí tuvo un estreno en salas, también tuvo un estreno acá había Premier Access de Disney Plus, y por la Access no tan Premier también, reconozcámoslo.
Streaming no oficiales.
Streaming no oficiales, no se olviden de eso.
Así que no es un hecho menor. Hasta ahora nos habíamos quedado con las puras series de Marvel, que parecía que era donde estaba haciendo las lucas. Que hemos hablado de todas de ellas, de Wanda, de Falcon, de Loki la semana pasada. Viene What If, viene Hawkeye, viene Miss Marvel también. Nos echábamos de menos una peliculita Marvel. Después de casi 2 años, que había sido la última, que era Spider-Man Far From Home, y vuelve acá con una que la pandemia tuvo la culpa de que se estrenara recién ahora.
Exactamente, ese fue el problema, o quizás
el más grave,
el mal que sufrió Black Widow con en su estreno, que fue la pandemia. Que tengo entendido de que iba a salir antes de las series de Marvel.
Mucho antes, iba a salir fecha antes, mayo.
Y por lo tanto, todas las series que se están estrenando en Disney Plus estaban programadas para ser estrenadas después de Black Widow. Entonces tuvieron que hacer una reestructuración de las series. Muchas de ellas, si no me equivoco, Loki venía antes de WandaVision y tuvieron que tirarla después de incluso de Falcon and the Winter Soldier para que coincidiera con los hechos más o menos que muestra Black Widow, para que coincidiera el final de Falcon and the Winter Soldier. Entonces afectó bastante el calendario de Marvel, la pandemia, y sobre todo en esta película. Que además era una deuda que tenía Marvel con el personaje femenino más poderoso que ha tenido desde sus comienzos, que Black Widow.
Hay que decir que sí, efectivamente... hubo que hacer un cambio. Es cierto, cuando lo conversamos más tarde, cuando hablemos directamente de la película, esta es una suerte de película de transición entre el MCU que se iba, que termina con Endgame, que tuvo una suerte de epílogo con Spider-Man Far From Home. Tenemos esta película de transición, que era Black Widow, y ya de ahí recién venían las serie, como decía Alexa.
Una suerte de puente.
Siendo esta película la ha podido ver un puente con este nuevo MCU que está arrancando con las series que hemos comentado y que son las que y que conectan ya con las películas que vienen, como Shang-Chi, como Eternals, las secuelas de la tercera Thor, la tercera Spider-Man, el segundo Doctor Strange. Bueno, el puente era entre Black Widow y las series. Hubo que alterar toda esa programación, tirar primero las series, de esperar Black Widow, que es una película que tenía muchas cosas en contra, como ustedes pueden darse cuenta. Primero, por el atraso mismo de su estreno. Segundo, que se trata de un personaje y de un contexto que ya no corre por los hechos de Endgame. Todos sabemos lo que pasa con Black Widow en Endgame. Sabemos que lo que cuenta tampoco encaja, sigue la continuidad de lo que pasa en Endgame, sino que se traslada, lo vamos a ver en un rato más, a situaciones que pasan mucho antes de Infinity War incluso, pero lo vamos a ir analizando con calma. ¿Por qué? Porque es un punto que tenía mucho en contra, como decía, esta película, pero que se lo consigue sacar de alguna forma, lo consigue superar, y no solamente es un tema estrictamente de producción, claro, vamos a verlo más adelante.
Claro, como ustedes dicen, es una película... A ver, yo creo que como tú dices, lo vamos a estar analizando durante el capítulo, durante el podcast, pero yo me quedo con la sensación que llega un poco más atrasada, independiente si va a salir el puente entre la serie o no, pero igual la siento más atrasada. Me siento que no llega en el momento justo, pero igual aún así sigue gustando la película, sigue teniendo la misma mítica de Marvel, y que nos dice, oye, Marvel nos dice, oye, aquí estamos, vamos a seguir haciendo este tipo de película, vamos a seguir rompiéndola, vamos a seguir llamándole la atención, más si es que ven las series, tienen que estar atentos entre todo el conjunto que te estamos planteando a ti, espectador que nos estás mirando a través de la pantalla, a través también de Disney Plus. Así que prepárense porque se vienen muchas, muchas cosas. Y eso es lo que me hace sentir. Pero aún así sigo sintiendo que me llegó tarde. Quizás me hubiese gustado ver una Black Widow antes que ahora. Me llamaba más la atención. No quiere decir que no me gusta, al contrario, me encantó la película. Pero me hubiese gustado una Black Widow antes. No sé si tienen la misma sensación. No sé si hubiese contado también la misma historia.
Yo creo que la historia está bien, la que se cuenta. Para poner un poco en contacto a nuestros oyentes, si es que no han visto la película, advirtiendo desde ya que nos vamos a ir full spoilers, yo creo.
Sí, full spoilers.
Bueno, esta es una historia que nos tenemos que poner en contexto post Civil War. Y es a Natasha Romanoff, o sea, a Black Widow, que está refugiada en Noruega, huyendo de S.H.I.E.L.D. Acuérdense que en esta época están recién firmados los acuerdos de Sokovia, y por ser parte del bando del Capitán América que estaba contra estos acuerdos,
hay parte que está presa en la balsa y parte que está exiliado en Wakanda.
Recordemos que el Capitán América está en Wakanda, lo mismo que el Winter Soldier. Hawkeye está preso, Ant-Man está preso, Wanda con Visión están también fugados, y pilla a Natasha en Noruega, escondiéndose, fugándose en la clandestinidad con identidad falsa, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de las pertenencias que pudieron rescatar para ella, para esconderse, hay un maletín con unos frasquitos de la que ella no parece no acordarse mucho, y cuando los
que fueron enviados a
Budapest,
el famoso Budapest, que al fin supimos que pasó en Budapest.
El contacto que tiene Natasha le dice, traje tus cosas de Budapest para que te puedas instalar, y ese mismo día Natasha es atacada por un personaje que se llama Taskmaster.
Claro.
En su auto sufre un atentado explosivo y
se da cuenta que no está buscándola a ella como pensaba, sino que está buscando esos frasquitos rojos.
Consigue huir con esto y con sus frasquitos rojos, y este material se va a Budapest, y porque se da cuenta que este objetivo que está persiguiendo Taskmaster tiene mucho que ver con su pasado, y eso lo lleva a reunirse con gente que no pensaba, que claramente no pensaba volver a ver en la vida, que es otra gente llamada Yelena Belanova,
su hermana pequeña,
que es su hermana pequeña, y tienen que dar un recorrido más o menos por distintos lugares para encontrar para intentar explicarnos qué son estos tubitos que están protegiendo y por qué los buscan y qué tienen que hacer para destruirlos, porque les compromete su propia existencia.
Más que su propia existencia, cómo fueron creadas, pero no creadas, sino que al fin y al cabo por el tema de Yelena. Pero sí, ahí también, como tú dices al inicio, nos cuenta también una historia familiar. Vemos así como las primeras escenas, cómo conocemos a una parte de la familia, porque también hay partes de las películas de Los Vengadores, dice, Los Vengadores no son mi única familia.
Exacto, entonces yo considero que sí es su familia, porque ella misma dice de que la familia no tiene por qué ser sanguínea, porque ella no, nunca conoció quién era su padre, y ahí nos hace sentido con lo que dice en, cuando van a buscar la gema del alma, porque cuando él llega le dice hija de Iván, y dice ¿cómo sabes que te está diciendo la verdad? Y dice solo porque le dijo el nombre de tu padre, y dijo sí, pero yo no sabía quién era, y ahora entendemos por qué ella no conocía a su padre, y es porque ella nunca conoció a su padre, nunca conoció a su madre, básicamente fue comprada por el malvado, más malvado de esta película, para ser una Black Widow. Básicamente nos enteramos que Black Widow, más que el nombre clave
De Natasha
es una es un título de una clase
de super espía, de super soldadas
de una forma de decir. Y esa fue una de las críticas que se le ha hecho mucho a la película, de que en realidad Natasha no murió en buscando la gema del alma, sino que murió por todos los golpes que recibió en esta película. Porque lo que pasa es que la muestran como si realmente se le hubiese tomado el suero del super soldado, lo cual a mí me parece dos cosas. Uno, penetrar en la ficción. Es Marvel. Obviamente que vamos a ver cosas que no hacen las personas normales, porque obviamente ella es una vengadora. Y por algo es una vengadora.
O sea, las películas anteriores estuvimos viendo a la misma Natasha con el cetro de Loki, destruyendo el portal de los Chitauri.
Claro.
No me vengan.
Esa moto extraterrestre.
Así, con solo mirar, salta y cae en una moto de los Chitauri. Ya, y no me vengan ahora con que esto es irreal, con que esto es particularmente fantástico.
Y segundo, con todo lo que te muestran, no está muy lejos de la realidad que pensemos que en realidad Natasha sí le inyectaron algún tipo de un suero tipo super soldado. No es el suero del super soldado que conocemos, no es el suero super soldado de Capitán América, pero probablemente debe haber sido inyectada con quizás qué cosas, porque en esta película vimos gases que permiten desprogramarte, gases que permiten programarte, chips que permiten que a través de feromonas no ataques a alguien, y no va a ser posible que dentro de las miles de cosas que le hicieron una histerectomía para que no puedan reproducirse, entonces no, por lo tanto tienen periodo para hacerlas más menos fluctuables a través de las hormonas, y no vamos a pensar que de verdad no le inyectaron algo para hacerla super soldado. Yo creo que dentro de todo esto que nos mostraron está la lógica que de verdad ella no es solamente entrenamiento, sino que también le metieron alguna cosilla por ahí.
Quizás fue una de las primeras que empezaron a hacer las pruebas. Por algo también la madre era una de las, bueno, la madre no biológica, sino que la madre de ficción, que era una de estas personas que iba haciendo pruebas, y quizás cuando estuvo en la familia le hacía pruebas. No vamos a ver nunca, estamos dentro de toda la teoría también.
Por supuesto, bueno, hay que decir que este lugar, esta agencia de la que sale tanto Natasha como Yelena, y como Melina también, que es el nombre de la comida mamá de las dos chiquillas.
Más que nada reclutada por esta.
Que se conocía como la habitación roja, que esto es claramente historia de espías. Aquí faltó James Bond nomás, o Jack Bauer al menos.
Y el papá, que es como el toque cómico de la película, y que para mí fue como el toque más bajo de la película, porque están todos muy bien, aparte de los villanos, porque Marvel siempre se cae los villanos, pero eso es algo que comentaremos más adelante. Pero porque había veces donde en vez de darte risa ya te empezaba a dar pena.
Incomodar el personaje.
Era como que te incomodaba. Es como la presentación del padre es genial. O sea, todos entendemos que es un
agente
power. Es un tipo power, es un tipo muy fuerte, es el equivalente al Capitán América detrás de la cortina de hierro.
Red Guardian.
Pero es en decadencia. Entonces es como que trata como de... Y lo primero que le preguntan a Natasha es si el Capitán América ha hablado de él. Y es como que Natasha lo mira y es como... Yo creo que ni siquiera se acuerda quién eres. No sabes ni siquiera quién eres.
Sí. si hacemos los cálculos, ni siquiera debe haber conocido. Si pensamos en qué época lo descongelan a Steven Rogers, no deben haber conocido ni por si acaso.
Entonces llega y ya nos plantean que el tipo, o sea, sabemos que el tipo es muy poderoso, sabemos que está en decadencia, sabemos que es gracioso, pero nos repiten una y otra, y otra, y otra vez, a la primera gracioso, a la segunda gracioso, a la tercera ya no me está causando gracia, y a la cuarta ya me empezó a dar pena. Entonces ya cuando ya lo han repetido 40 veces, ya como que ya no me pareció gracioso, next.
Ay, ya,
entonces,
como que
porque no cambia el personaje en ningún momento. Ya. Sigue todo el rato la misma onda de soy el papá entretenido, divertido, bacán. En cambio, la presentación del personaje, tanto en el flashback cuando ellas eran niñas, como en la presentación del personaje actual, comillas actual, de en la cárcel, son maravillosas. De ahí para adelante, el personaje nunca cambia. Entonces, lo más plano del mundo. El alivio cómico, sí. Da pena, también. Se lo perdonamos, quizás.
Lo que es claro, porque uno de los puntos fuertes de la fórmula Marvel es el humor. Y si falla uno de los del personaje, comillas, gracioso de la película, algo no está, algo se salió de la fórmula acá.
Pero el humor de la hermana sí sale.
Sí, el humor de la de Yelena es bueno, a mí me encanta, ¿no?
Sí. El humor de la hermana sí sale, porque además
funciona muy bien
con las cosas que nosotros diríamos, como por ejemplo, a ti te encanta caer como superheroína, tú llegas, caes y posas. Y cuando lo hace, llega y dice así como, ¡qué asco! Entonces, todas esas cosas, porque son cosas que uno piensa, y Deadpool. Piensa uno y Deadpool. Y ahora ya Yelena.
Claro, no es la única. Ahora, sí, el tema del... De este Vengador Rojo, porque es este personaje que trata de ser gracioso, como dicen ustedes, aún así tiene sus toques, no digamos que netamente tampoco, sí, en algún momento, como dicen ustedes, aburre, pero sigue siendo la faceta cómica que después Yelena se roba netamente todo lo que es el humor, pero en sí la historia que va contando, que la reunión este quiebre familiar, es como que no había contado antes tampoco Marvel, sino que cuenta la ruptura de esta familia y que se van contando también detalles de lo que era la vida tanto de Natacha como también la de Yelanova.
Así es. Bueno, es que esta es una historia más. Igual es inteligente el planteo que hace esta película, porque no es una historia de una superheroína, igual lo es, con mezcla de historia de espías con un poco de humor, pero también con mucho de comedia de familia disfuncional acá. Y esto, y esta escena que hay gente que le hace la crítica, que la escena de la comida cuando se junta Natasha, Yelena, Melina y el Red Guardian en la casa de Melina, cuando se vuelven a encontrar, hay gente que le sobró esa escena, y no, en realidad a mí me parece que esa secuencia, todo lo que pasa en esa cabaña, ayudan a entender el carácter de Natasha y por qué es tan protectora con él, por qué valora tanto a los Avengers, y que en ese minuto estén distanciados, porque es la familia que tenía hasta ese minuto, y todo lo que pasa en esta cabaña es volver a tener la sensación de que hay gente que a quien puede querer y que la quiere.
O sea, nos quedan claras dos cosas de esa escena. Uno, que la familia de Natasha manda calzón. Y dos, que las personas que han criticado esa escena nunca han estado en una conversación incómoda donde los papás no quieren hablar de un tema que es como el gran elefante que hay en el comedor, pero los padres tratan de ignorar el elefante, y es como, por Dios, hablemos del elefante que está comiendo con nosotros. Ustedes saben la metáfora del elefante de la habitación, por supuesto. Si no lo entienden, no van a entender, pero si no la conocen, no van a entender, búsquenla, googleenla y van a entender. Entonces es muy divertido ver, porque es como que ellas es como ver una familia común y corriente comiendo cuando hay un gran problema, pero nadie quiere hablar de ello.
Claro, entonces, y eso hace entretenido, por lo menos a la gente que no le gustó. Yo como tú dices, Pancho, a mí me gustó. Hace entretenido también esa conversación familiar dentro de todo el quiebre también que había. A mí me encanta esa escena.
Y eso de todo lo irreal que hemos comentado, que es lo que le pasa a Natasha en esta película, de todas las cuestiones fantásticas que le pasan, la hace ver más humana, más cercana. Porque esa conversación es, no hay familia que se precie de tal que no la ha tenido.
No, para nada. Siempre falta una conversación independiente de cualquier tema, ¿eh? Incómodo, como dice Alexa, siempre va a haber una conversación así media rara y todo. Oigan, chiquillos, las escenas también de la trama de este general que tenía, que quería tener el control de todo y que va generando estas viudas, porque ya se van generando muchas viudas negras, y entre esas Yelena, que al fin y al cabo tiene que aguantarse todo el mal rato con toda la trama. Y tú decías que es un tema también ahí, tema James Bondesco, que va moviendo durante la trama. El ¿cómo se llamaba el general? Dreykov se llamaba, ¿verdad?
Acá. Que sí, que es perfectamente un villano de James Bond, que es el típico personaje que no le vemos la cara hasta el momento, hasta el clímax de la película, digamos. No le vemos la cara, pero sabemos que está ahí, sabemos que es el que toma las decisiones, sabemos que, pero recién, más bien, más que sabemos, cuando por fin lo vemos en persona, nos va contando su plan y sus ambiciones, sobre todo. Este tipo no se queda solamente en crear estas viudas negras al servicio de alguna fuerza o agencia gubernamental, no, las tiene como su guardia personal y como sus utensilios para conquistar el mundo. O sea, no se anda con chicas este tipo.
No anda con pequeñeces.
Para nada, o sea, lo más alto el tiro. Tiene alta ambición el compadre.
Y básicamente Natasha pensaba que lo había asesinado. Porque volvamos al gran elefante en la habitación en estos momentos. Que es, ¿qué pasó en Budapest? Porque esa era la gran pregunta que quería responder esta película. Porque la película no nos iba a responder la respuesta de ¿cuál era el pasado de Natasha? Porque ya, qué bueno, quizás qué parte del pasado nos van a explicar. Sino que esta película nos traía al fin la respuesta de ¿qué pasó en Budapest? Una de las mayores incógnitas que nos dejó Avengers 1.
Exacto, y eso lo hacía Loki, le hacía Loki el comentario, ¿no? Le decía, ¿te acuerdas lo que pasó en Budapest cuando estaba encerrado, no?
Está precisamente en la pelea con los Chitauri en Nueva York, Black Widow le dice a Hawkeye, esto me recuerda a lo que pasó en Budapest, y Hawkeye le dice, no, yo también lo recuerdo, pero tenemos recuerdos de lados distintos, más o menos.
Pero claro, él decía, como decía Alexa,
tenemos personas distintas,
al parecer tenemos recuerdos muy diferentes sobre ese lugar, estábamos en lugares diferentes.
Claro, y también hacía, vuelvo al tema de Loki, porque también le decía el nombre de una chiquilla, que era la hija de este tipo,
Antonia.
Claro, Antonia. Básicamente. Sí, recuerdo cuando Natasha lo engaña cuando Loki está encerrado.
Exacto.
Sí, sí. Oh, esa parte no lo. Uy, oh, me acabo de explotar la cabeza. Ya. Entré en colapso. Ya.
Recordemos que en Age of Ultron, que en Age of Ultron también tenemos un par de flashbacks de Natasha en la habitación roja.
Ya, pero básicamente, ¿qué pasó en Budapest? Natasha estaba bajo el mando de este personaje Dreykov. Malvado que se llama
Dreykov.
Perdonen, ustedes ya saben que yo soy horrible para los nombres. Entonces, estaba bajo este personaje, pero ella ya quería estar fuera de este del control de este personaje y asesinarlo, porque ella sabía que nunca iba a poder ser libre mientras este personaje viviera. Entonces se da cuenta de que Child también va tras este personaje y deciden, en un minuto donde hay obviamente una pelea, una discusión, ellos conversan y deciden de que lo van a hacer juntos como una forma de demostrarle a Child que ella quiere salir de esto y que quiere ser parte de, comillas, los buenos. Entonces, básicamente, explotan una bomba en el edificio. Natasha se queda con la idea de que él falleció. Queda en su conciencia que en Budapest mató a la hija de este personaje, Antonia. Que a muchos les llamó la atención que una hija de un ruso se llamara Antonia. Pero ahora nos dimos cuenta de que no es Antonia, sino que es Antonia. Que o sea, también suena medio ruso, pero es Antonia igual.
Antonia.
Se escribirá igual.
No han visto películas con estos compadres, por
ejemplo. Entonces, Antonia. Entonces, y ella dice daño colateral, pero siempre quedó en su mente de que eso quizás pudo haberlo evitado, pudo haberlo hecho de otra forma, pero con la muerte de este, o supuesta muerte, hasta donde sabía Natasha, de este personaje, quedó la crema mientras Child ponía todo en orden nuevamente. Ella y Hawkeye se tuvieron que esconder en las ventilaciones del metro en Budapest. Eso es lo que pasó en Budapest. Todo el mundo dice, y obviamente tuvieron que empezar a matar gente cuando los descubrían, entonces, pero básicamente lo que te muestra es que pasaron más que nada jugando al gato.
Sí.
Mientras todo esto pasaba, se contaron la vida entera, y ahí, o sea, 2 semanas en las ventilaciones, créeme que te hace tu mejor amigo. Ahí nos dimos cuenta por qué son mejores amigos.
No, incluso no, incluso la misma Natasha se lo dice a Yelena, pasé 2 semanas acá con Barton, o sea, con un Hawkeye, y iluminan y salen puros gatos hechos en la... puros gatos dibujados en el
metal. Y Yelena le dice, qué entretenido.
Juego de gato, de poco más que el puzzle lo tenían hecho ahí, no, en la...
Entonces, básicamente, te explican, hay muchos que se sintieron decepcionados con que esa fuera la respuesta de Budapest, de estuvimos juntos en una ventilación durante 2 semanas. ¿Pensaban algo más emocionante? Sí, o sea, igual, me parece emocionante que todo lo que pasó, lo que no te mostraron, que fue todo el plan y todo, quizás la gente pensaba que iban a encontrar más, pero en la profunda podemos deducir de que el que Hawkeye haya visto algo en Black Widow y Black Widow haya visto algo en Hawkeye y después 2 semanas de las ventilaciones cimentaron una amistad profunda y una confianza única.
Yo tengo una teoría.
Entonces, a ver.
Veamos.
Yo tengo una teoría, pero me adelantaría mucho. No sé
pero, si... ¿verdad? Ya, pero si nosotros somos los reyes de contar las cosas en forma desordenada, así que...
Ya, lo que pasa es que como dijo el Pancho al inicio, se viene la serie de Ojos de Halcón, ¿cierto? Y ¿sí? Yo siento que ahí va a contar otra parte también de la historia de lo que pasó con Natasha Romanoff. ¿Por qué se hicieron amigas? ¿Cómo funcionó todo? Y todo lo que pasó ese día. Creo que va a contar la otra versión y vamos a tener más detalles de lo que pasó. Yo tengo esa teoría y esa sensación que la serie va a contar parte de eso.
O sea, sí.
Vayámonos a la escena post-créditos para que hablemos de esto y lo terminemos redondito.
Bueno, un poco de la sinopsis que se tiene de la serie de Hawkeye es que ya vemos a Clint Barton semi-retirado de como agente activo, digamos, de S.H.I.E.L.D. después de todas las que ha pasado.
Quiere estar con su familia.
Estuvo preso, su familia desaparece durante el chasquido,
se hace
mercenario, ve morir a Natasha en... cuando va a buscar la gema del alma.
Tiene una segunda oportunidad.
Vuelve a estar con su familia después del blip. Obviamente el tipo, son muchas exigencias para un ser humano normal. Sencillamente está semi-retirado y está entrenando una nueva Hawkeye, una nueva agente. ¿Va a ser así de fácil? Parece que no, a la luz de los acontecimientos de lo que nos revelan en la escena post-créditos de esta película, adelantándonos bastante, es cierto, pero... creo que va por ahí. Y dije recién, vio morir a Natasha buscando la gema del alma. Y ahí conecta con esta película.
Sí, básicamente, a mí me gustó solo en esta parte de que Black Widow haya salido después de Falcon y el Soldado del Invierno. Y Falcon y el Soldado del Invierno y no Falcon y el Invierno.
Paréntesis. Hubo un periodista de ESPN que se viralizó porque estaban hablando de las películas Marvel. Apito de Kenum hablando de Marvel en un programa, en un canal de deporte, no tengo idea. Pero salió el tema de... Y él hablaba de Falcon y el Invierno.
¿Y también de Black Widow? ¿Qué era?
Black Widow.
No...
Entonces, Black Widow y Falcon y el Invierno. Y había otro que se nos olvidó que tenía que ver con Avengers Endgame.
El caso es Avengers. ¿Cómo te decía eso?
Pero no sé, pero el punto es que el tipo mejor dedíquese a seguir en
siga,
el pie.
Siga transmitiendo
y
fútbol.
No hable de series de Marvel, gracias.
Siga transmitiendo, entonces, que para eso estamos nosotros, no se preocupe.
Volviendo, que teníamos que decirlo, porque cuando lo escuchamos, era como Black Widow. Entonces, bueno. En fin, porque el final de Falcon y el Soldado del Invierno nos muestran a un personaje que recluta a el que vendría siendo, ¿cómo se llama?
El que convierte al Capitán América
falso
en US Agent.
En US Agent, que es la Condesa Valentina. Cristina de Fontaine.
Sí.
Entonces la condesa...
Lady Hydra.
Lady Hyde, exactamente. Gracias, buen hombre, por ayudarme con los nombres. Entonces, vemos en la escena post-créditos de Black Widow, porque no sería película Marvel sin escena post-créditos.
Exacto.
A Yelena yendo a la tumba de su hermana a rendirle tributo, y de pronto vemos a alguien que le habla y le dice, le dice una frase, y vemos que es la condesa. Le dice, ¿te gustaría venir? Vengarte de la persona que es la culpable de la muerte de tu hermana, y le muestra una foto de Hawkeye. Y fue así como ¡ah!
Listo, aquí tenemos lo que va a pasar en Hawkeye.
¿Qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos conocido no hubiésemos visto la escena post créditos de Falcon and the Winter Soldier? Todas las personas que no somos tan conocedoras, me incluyo, hubiésemos dicho, ¿y quién es esta señora? En cambio ahora, con Falcon and the Winter Soldier, donde nos mostraron mucho más de ella y más o menos sus intenciones, sin saber quién era, porque yo entendí sus intenciones sin saber quién era, cómo se llamaba. Después lo investigué, se entendía. En cambio, en la escena hubo más desarrollo. En cambio, en la escena post créditos de Black Widow, yo en el cine hubiese quedado sin pandemia, hubiese quedado en el cine así como, ¿y esta señora es? ¿De dónde salió? ¿Para dónde va? Entonces, siento que en ese sentido dio más contexto. Me gustó.
¿Te gustó el final? Oye, pero... Ya, pero sí. Dentro de eso, por ejemplo, porque hablábamos del inicio también, de que esta película debió o quizás lo intentaron lanzar antes. Quizás esta escena sí. Post-crédito no la hubiésemos entendido tampoco hasta ver The Falcon and the Winter Soldier, o quizás esta escena post-crédito también hubiese sido parte de la misma serie que nos hubiese contado lo que viene para las próximas series. Se las dejo, le hago la pregunta porque al fin y al cabo, si iba a salir antes, esta escena post-crédito nadie le iba a entender, como decía, pero hubiese dejado enganche para la siguiente, porque siempre dice, siempre los Avengers volverán en este caso hubiésemos visto Yelena Belanova volverá en, y haría la conexión, ¿o no?
Sí, podría haber sido así.
Pero
como esta era una película que se cerraba completamente.
No sé si habría puesto quien recuerde que vuelve la próxima película. Que...
Pero básicamente esta película todo el mundo ha dicho que fue dos cosas esta película. Uno, contarnos una historia de Black Widow para entenderla mejor desde el lado humano, personal, su historia, porque era el personaje como más misterioso, que no sabíamos nada de ella y a pesar de todo la adorábamos.
Todos estábamos enamorados de ella, todos.
No, incluida yo. Todos, incluidos todos. Y dos, para presentar a su hermana como la Black Widow de la segunda etapa.
La nueva fase.
O sea, todo el mundo, cuando dicen, ay, es que era obvio que la mamá los iba a traicionar, pero en realidad no los traicionó, no les iba a traicionar, era como obvio. Sí, puede que haya cosas que sean medianamente obvias, pero ¿te lo cuentan de una forma entretenida? Sí, me basta. Lo mismo acá. Sé que Yelena finalmente no va a ser mala, sino que se va a unir a los Avengers y probablemente va a ser la nueva Black Widow. También, pero quiero conocer cómo pasa. Y eso, si no? Eso es lo entretenido.
Y si no pasa.
Sabemos de qué va a pasar.
Oye, pero
lo entretenido es saberlo.
Oye, pero también la Valentina Alegre de Fontaine, la condesa, como tiene también considerado al ex segundo Capitán América, hace como déjame buscarte el nombre. ¿Por qué? Ya, les quiero
poner. Hay otra teoría.
Hay otra teoría. Sí, por la teoría que hace un grupo de Vengadores como malos, por decir, de Thunderbolts. Una cosa así, el proyecto Thunderbolts.
Claro. Sí, bueno, dentro de
toda Vengadores Oscuros,
dentro de toda la mitología Marvel, tenemos los grupos que son los X-Men, los Avengers, los Guardianes de la Galaxia, los Defenders, que son todos los Avengers de clase B, que son Daredevil, Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, y están estos Thunderbolts, que son, claro, la idea es juntar un grupo de gente con poderes, pero que no tendrían problema de pitarse a alguien, de matar a alguien, si es el casi es pertinente. Ya nos queda claro por dónde va la micro con el US Agent. Ese es un tipo que no tuvo problema en matar a un tipo frente a todas las cámaras. Así que es probable que este grupo se forme al alero de esta condesa, con el US Agent, con esta nueva Black Widow y algún otro que haya por ahí. Mucho por ahí se dice que el contacto va a estar en el General Ross, que es este agente que estaba buscando a Natasha al comienzo de la película, que es uno de los promotores de los acuerdos de Sokovia, si recuerdan bien lo que pasa en Civil War. Por ahí iría esta pandilla de personajes.
Y puede que esté metida también ahí nuestra queridísima, la sobrina de... la que vendría siendo la sobrina de Capitán América, por matrimonio.
Claro, la gente Carter.
Sharon Carter. Carter. Porque nos quedó claro el final de Falcon y el invierno. Que Sharon de los trigos limpios no es.
No.
Entonces, yo creo que también Sharon es de esas personas, porque hay que decir que ellos no son malos, no son buenos, pero están en esa línea que están tirando más para malos que buenos, pero no son ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que en eso están esos tres personajes: Yelena, la gente Carter y
US Agent.
Y el US Agent, que todavía como que no se definen, están ahí, ni pera ni manzana, un híbrido. Entonces, pero básicamente, volviendo a la película, lo que sí considero como la parte más baja de la película, y eso hay que decirlo, es su villano, comillas, secundario. Porque el villano primario, que es este caballero, este señor respetable, el dueño de las... porque finalmente es que representa todo lo que las mujeres odiamos en un hombre.
Exacto.
Y representa todo lo que no queremos... que nos, como no queremos que nos miren como un objeto, como una herramienta, como una cosa para lograr esto. Es como todo es como que representa todo lo malo de lo que queremos hoy en día para la sociedad. Es como que era como si metamos todo lo que odia a las mujeres y ahí estaba él. Entonces, está bien.
Hay quienes dicen que este villano se inspiró en Harvey Weinstein.
No, él está perfecto. Su comienzo, su desarrollo y su final me hacen totalmente sentido. El que no me hace sentido por ningún lado es, comillas, el villano secundario, que todo, yo me entero, como yo no veo trailers, como yo no sigo tanto el hype de las cosas, yo no me entero de las millones de cosas que hacen, y que piensan, y que se dicen, pero cuando se supo que uno de los villanos de esta película era Taskmaster, así el mundo enloqueció, y finalmente era la hija de este personaje, que él la había transformado a su propia hija, más en un robot que no otra cosa, y que durante todo el tiempo uno veía un cuerpo de hombre, comillas, o un cuerpo sin curvas, un cuerpo normal, podía ser de, ¿cómo se llama? No binario, por decirlo así. X, un cuerpo X. Se hace la revelación de que es Antonia. De que es Antonia, la hija de él. Escena siguiente y Taskmaster tiene figura femenina. El traje se le pegó al cuerpo mágicamente.
Un error de continuidad.
Sí.
Y yo no entiendo esa parte. Es como que yo no entendí. Ya sabemos que es Antonia. No es necesario que nos muestren eso. Es como que de pronto el traje tomó forma femenina. Y es como, no es necesario. No se ve bien. No necesitamos el recordatorio que es Antonia. Ya nos dijeron que era Antonia, todos pensábamos que era Antonia, era obvio que era Antonia.
Y ese es el menor defecto que tiene el personaje Taskmaster acá. Es el defecto
cero relevancia. Tiene cero relevancia, pero yo le dejo aquí a Don Cinépata el resto, pero yo digo, esa parte es como que es lo único, encuentro más lógico que Natasha tenga los poderes de Capitán América que lo que pasó con Antonia.
Porque aquí cambiaron mucho lo que es el personaje de Taskmaster. Para explicarlo mejor, Taskmaster es un antihéroe dentro de Marvel, es un mercenario, es un cazarrecompensas, un tipo que hace todos los trabajos sucios ahí por haber... Por poner un ejemplo dentro de la misma Marvel, este anda por ahí nomás con Punisher, o con de ese clan de personajes que no se arrugan para hacer lo incorrecto en pos de un objetivo. Guardar las proporciones, que Punisher, dentro de todo, es del lado de los buenos. Wolverine es del lado de los buenos. El mismo Deadpool es del lado de los buenos, o por lo menos para allá va. Este es más o menos de ese mismo lote de personajes, pero en sentido contrario. Este es un villano. Obviamente, con esas características, es un villano súper atractivo dentro de los fans. Un poco también como Deathstroke en la vereda de DC. Así más o menos, de esa trascendencia. Y aquí queda reducido a un sushi, y más encima con idea te ha cambiado. y origen cambiado. Y ese es, bueno, hemos comentado otras veces, el gran guateo de Marvel siguen siendo los villanos y aquí mantienen la tendencia, lamentablemente.
No querían ser menos, no querían perder la tónica, pero como dice Alexa, es un como dice Alexa, quizás eso es un villano que debiera ser, puede haber sido, dentro de la descripción que tú decías, Pancho, puede haber sido más potente, pero se marca mucho más potente el villano de Dreykov. Sí, es mucho más potente, pero ¿sabes qué? No me afecta tanto el Taskmaster, porque como que es, como dice, como que pasa sin pena ni gloria. Yo creo que Dreykov, como villano principal, se roba la película, pero Taskmaster no me afecta nada. Yo tengo una pregunta y es un poco...
Pero paréntesis, ¿notaste el cambio cuando tenemos esta revelación? Sí, ¿alguien más notó ese cambio?
Cuando ya está la última pelea, cuando le dice ya que es la hija, la pelea, como que el traje de la, el dorso, donde están los pechos, ahí como que se le genera ahí el ¿cómo se llama? el como se ajusta eso, la armadura, como que se ajusta.
Y tiene cintura.
Y tiene cintura, sí.
Entonces, como, ¿de dónde salió la cintura?
Oye, habla. Yo tengo una pregunta así media que me quedó dando vuelta durante la película, porque Dreadnought mostraba, ¿cómo se llama? Feromonas para que no le pegaran. Y Black Widow se tuvo que romper la nariz. Black Widow, dentro de todo el resto de las películas, puede volver a respirar después de eso, ¿no?
Sí, pues si ahí mismo se arregla la nariz.
Pero vuelve a sentir, tiene olfato nuevamente, respira, pero tendrá olfato, ¿no?
Asumimos que sí, porque...
No, lo que pasa es que lo que hace ella es básicamente, así como biológicamente, lo que hace es fracturarse los nervios que, o sea, comillas, fracturarse la nariz para que los nervios que tienen la percepción del aroma se llenen con la sangre de la fractura.
Ah, perfecto.
Lo dice una persona que se fracturó la nariz. Cuando tú tienes tan llena la nariz de sangre, ni siquiera eres capaz de oler la sangre.
Ya, perfecto.
Porque los nervios del aroma como que se desconectan.
Mira.
Y además pierdes la capacidad de sentir sabores.
Ya, perfecto.
Porque el sentido del gusto va con el sentido del olfato. Entonces, hasta que la nariz ya se repara y deja de sangrar internamente, empiezas a oler de nuevo, porque como que los nervios se vuelven a conectar.
Ya, buenísimo.
Es como una forma como de defensa, por decirlo así.
Sí.
Entonces, eso es lo que le dice la mamá, que tiene que desconectar el nervio que está en la nariz, que para eso tiene que fracturarse.
Ah, chivo, por
y
eso.
Después se agarra la nariz, se la vuelve a poner, y ahí tiene que reparar el cuerpo nomás. Ella supongo que también tendrá reparación rápida, porque a mí algo le metieron a Natacha.
Algo debe haber.
Tiene algo ahí, pichicatiasta.
Oye, esta es la última película que vemos a Scarlett Johansson como Black Widow. Ya después no la veremos más, porque ya es como la única, es la única actriz que ha estado en las cuatro fases del MCU, ¿no? Sí.
A veces, sí. Hay que calcular, pues si ha estado en las cuatro Avengers, sí, sí. Recordamos que sale primero en Iron Man 2, de ahí la vemos en Avengers... Después la era Ultron, después...
Como personaje principal, es decirlo, porque hay muchos de los personajes secundarios que se permanecen durante toda la franquicia, como Pepper, por ejemplo.
Sí.
Pero Pepper es un personaje secundario, claro, no un protagonista.
Claro, en rigor es, como protagonista ya entra en la primera Avengers, y de ahí siguen las otras tres que vienen después, incluso en Civil War como personaje protagónico. Y esta
se
es
define
primera...
como protagonista al ser uno de los protagonistas Avengers.
Y bueno, esta que es su película... Es su película como en solitario, que se la debían, se demoraron mucho en...
Yo encuentro que eso, que esta película debió haberse hecho antes, durante la realización de la primera etapa del MCU. En alguna parte hubiese, como no es una historia autoconclusiva, hubiese entrado perfecta, incluso hubiese entrado perfecta después de Civil War. Calzaba perfecta.
Sí.
Pero disculpen, pero se les hizo. Se les hizo.
Si pensamos, todas las películas que vinieron entre Civil War e Infinity War son películas de debut de personajes. Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Guardianes de la Galaxia era la única que era secuela.
Claro.
Y porque en ese minuto todavía no se conectaba con el resto del MCU.
Yo creo que en esa
época,
y con exactamente esta misma historia, hubiese calzado perfecto después de Civil War. En algún lugarcito hubiese calzado perfecto y hubiese hecho mucho sentido. E incluso si ya estamos descorazonados hasta el día de hoy con su muerte por la gema del alma, créeme que ahí estaba todo el cine haciéndose la harakiri si hubiésemos visto esta película antes.
Estarían todos llorando, tendríamos un cine de mares.
No, es que ya estábamos todos llorando, o sea, yo creo que todo así, se hubiesen prohibido los objetos filosos en la sala, que estuvieran todos así abriéndose la guata, así, ¡llévame a mí! No, yo creo que hubiese sido incluso mejor, e incluso porque mucho, yo hice un comentario en el, creo que en el capítulo anterior, que era la información hasta ese minuto, que ahora la información se refrescó y se dio vuelta la tortilla como en los partidos de fútbol.
¿Ya?
Porque yo comentaba que hasta el capítulo de Loki, que fue la semana pasada, Black Widow iba muy bien en taquilla en lo que era Premier Access.
Sí.
Lo cual indicaba que Disney estaba diciendo, bien, vamos a empezar a estrenar nuestros grandes, grandes películas en Premier Access, más que en cines. Porque en cines tenemos que dar parte de las ganancias, en cambio en Premier Access es todo para nosotros. Y nos dimos cuenta que la gente quiere consumir a través de Premier Access y no le importa no ir al cine.
Exacto.
Pero ¿cuál es el? Eso era lo que pasó la primera semana del estreno de Black Widow, los primeros 10 días, que fue más o menos la época donde estábamos hablando de Loki. Pero ocurrió que después de esta semana, 10 días, la taquilla de Premier Access cayó, pero de el monte de Aconcagua hasta el mar.
Cayó 70% se dijo que había
70%
bajado
de baja.
La entrada por primera vez.
Lo que pasa es que Disney leyó muy bien lo que tenía que hacer en pandemia, mucho mejor que cualquier otro. O quizás tuvo suerte de tener preparadas cosas para televisión y justo le cayó la pandemia.
Claro.
Sepamos ya. Pero la cosa es que funcionó. Pero no están pensando que la pandemia va a terminar y que la gente obviamente va a ver muchas cosas de la pandemia que se van a mantener como hábitos de compra. Pero ahora que se están abriendo las cosas, nos damos cuenta de que la gente va a volver a los cines, va a seguir prefiriendo ir al cine a ver una película por la experiencia cinematográfica que hemos descrito tantas veces. Yo quiero ir a ver películas al cine cuando todo esto pase. Quizás no en el futuro cercano, no, quizás en 6 meses, quizás en un año más. Quizás. Todo depende de la pandemia, porque nadie sabe lo que le pasa a este bicho, porque de repente el bicho se pone mala onda. Ahora el bicho se puso buena onda. Se hizo buena onda, pero de pronto puede volver con la mala onda y estamos cerrados un año y medio más. No lo sabemos. Entonces, Disney no está leyendo bien la situación. Entonces, ahora Disney se está replanteando que quizás emitir los Premier Access como única opción o como opción principal no es una tan buena idea. Porque además tenemos que las personas que compran durante la primera semana o las primeras 5 días son las personas muy fanáticas y quieren tener y ver la película de la mejor calidad lo antes posible, rápidamente. Pero hay gente, dentro de quien nos incluimos, que no tiene las lucas o no tiene las ganas de pagar la cantidad de plata, porque no es menor, son $15.
Más o menos.
Peso chileno son 12 mil pesos. Vamos.
12 mil pesos, $15, si no me equivoco, 15.99 aproximadamente.
Que lo hemos comentado.
Es que pagar un Premier Access no tienes ganas, entonces empezó a correr los streamers no oficiales. Y en eso Disney no contaba
con un producto de una de sus marcas estrella, que es Marvel. O sea, yo creo,
¿qué va a pasar con la película de La Roca?
Lo que comentábamos un par de semanas atrás, Cruella venía apoyada con el tema de los clásicos Disney. Marvel, Black Widow viene apoyada por Marvel, y se produjo, y aquí donde lo que podía ser era un arma de doble filo, porque claro, va a tener una muy buena venta inicial, pero como Marvel es una marca tan masiva, va a tener un pirateo enorme. Y exacto, así ha pasado con Black Widow. No sabemos qué es lo que va a pasar pasar con Jungle Cruise, que es una marca propia de Disney que no tiene un background detrás de otro concepto más que para la gente que ha visitado el parque.
Oye, pero yo creo que más el problema se le va a enfrentar, como dice Alexa, cuando abran los cines, porque yo creo que el cine le va a decir: oye, ya pues, no creo que tenéis que mantener el Premier Access, porque para qué te vas a estrenar la película si al fin y al cabo la gente va a querer incluso quedarse en la casa algunas veces. Yo creo que ahí también se le puede enfrentar el problema, o que la gente quiera ir a disfrutar. Y creo que también leí por ahí que los cines le estaban pidiendo, o las cadenas de producciones o de reparto, le estaba pidiendo a Disney también que cortara el Premier Access para que ellos pudieran, para que la gente vaya a ver al cine y se pudieran reabrir completamente y recuperar alguna ganancia, que era como lo que le estaban pidiendo. Ahora, ¿eso va a ocurrir?
¿Qué es lo que está haciendo HBO Max? Por ejemplo, lo hizo con King Kong vs Godzilla, lo está haciendo con Space Jam ahora. Claro, sale, sobre todo más en pandemia cuando estaban los cines cerrados. Salió King Kong vs Godzilla vs Kong en muy pocas salas, pero le dieron curso a HBO Max. Con Space Jam está pasando al revés. Sale una cantidad de días en HBO Max, pero también tiene más presencia en salas. Ahora que en Estados Unidos se están abriendo los cines, que están aquí, se están abriendo los cines. ¿Y qué pasa? Que todo lo que venga después de Space Jam, después de Suicide Squad, que también va a pasar por HBO Max al mismo tiempo, pero después de esas películas va a haber un intervalo. Van a tener primero, no sé, 2 semanas o 1 mes, según la taquilla, en cines, y después recién ahí van a pasar a la plataforma casera.
Obviamente van a tener la película mucho antes de lo que llegan a las plataformas normalmente. Se está negociando si son 2 semanas o 3 semanas, que, por ejemplo, el estreno está presupuestado para el 20 de agosto en cines, y el estreno, y en todos lados dice el estreno va a ser el 20 de agosto, pero en cines va a llegar el 15 de agosto primero, y van a tener, no sé, 5 días, o va a llegar el 10 de agosto a cines, y van a tener 10 días donde va a estar solo en cines, y después van a tener 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ahí según la negociación. Yo creo que va a terminar siendo 1 o 2 semanas, no creo que más, y se va a liberar el Premier Access, que el Premier Access va a durar también 1 semana o 2 semanas, no un mes y medio, que es lo que está durando ahora, y se va a liberar normalmente en la plataforma como cualquier otro contenido. Entonces yo creo que van a llegar un término medio.
Entiendo que
no va a desaparecer ni lo uno ni lo otro.
Entiendo que Duna, que es de Warner Bros., por lo tanto es de HBO Max, va a tener su estreno en cines, y a las 3 semanas más o menos va a estar pasándose por HBO Max liberada, pero va a necesariamente, para verla primero, va a haber que pagar la entrada al cine. No pagar dos veces, que es lo que está haciendo Disney, la gente que lo paga en cine y además le está pagando en Premier Access, a la verdad que es un doble gasto para el fanático.
Claro, Sí, va a ser un doble gasto. Yo creo que primero debieran cerrar, mejor dicho, estrenarlo por los cines y después salir en las plataformas. Ya, si quieren cobrar o sea, un tema mixto, como dice, 3 días de Premier Access, va a estar 3 días y cortar. Porque al fin y al cabo también tienes que darle un beneficio al cine, que tenga el estreno, que tenga la primicia y que la gente pueda verlo en mejor calidad. No sé, ahí va a ser entretenida esa pelea durante lo que vengan en los meses siguientes de esta pandemia, que se están abriendo los cines, por lo menos en Chile ya se están empezando a abrir.
Ciertamente los hábitos han cambiado con la pandemia, ¿no? Es cierto, el fanático va a ir al cine igual, pero el gran público no es solamente de fanático, también hay la gente que paga la entrada. Claro, puedes tener una semana con todos los fans yendo a ver una película, pero la semana siguiente puede que no vayan todos los fans de nuevo.
Exacto.
Y hay que pensar en eso también.
Y en caso, por ejemplo, película animada, que normalmente las estrenan para las vacaciones de invierno, hacen que el timing sea más o menos para las vacaciones de invierno. La idea de los papás de llevar a los cabros chicos tocopillanos al cine es sacar al cabro de la casa porque tiene la cabeza hecha bombo. Imagínate tener al cabro chico hiperquinético que está encerrado en 4 paredes viendo la película en la casa y gritando como desaforado. No, si la idea es que el cabro chico salga del cine para descansar un rato. Entonces yo creo que el cine es necesario, por último, por sanidad mental.
No, yo también soy parte del cine porque tenía una experiencia distinta. Tenía el sonido envolvente, la imagen que está ahí pendiente de todo y algunas tonteras.
Sí, pero como algo práctico. Más allá de nosotros que somos personas adultas que sabemos diferenciar el sonido y la imagen de una sala de cine versus una casa, por más bien equipada que esté. Porque yo sé de casas equipadas. Mi familia se forma cines en su casa. Pero aún así no es lo mismo. Se ve, se escucha la raja. Pero hasta mi hermano, que es especialista en eso, dice, no hay como la experiencia de un cine. Porque es otra cosa, es otra. Incluso las películas se adaptan para pasarlas después a los streaming, pasarlas a televisión, pasarlas... Porque tiene que reducirse todo a pesar de que la televisión sea la última calidad y el equipo de sonido sea el último que hay en punta de lanza. Entonces, pero estoy yendo de práctico a el niño que es llevado por su papá a ver una película. Es la experiencia de salir, y más ahora con todo el tiempo que pasamos encerrados. Yo soy una persona extremadamente casera y aún así quiero salir. Ya es como que ya estoy así como... Es como, Dios mío, ¿cuándo? Pero esa es mi parte así como salvaje, porque mi parte lógica dice, no, espera, por favor.
Te sale la holguita marina.
Bastante, no vas a morir en la última parte. Pero básicamente eso. Nos fuimos como toda la crítica social sobre el primer acceso de Disney, y Black Widow quedó en la esquina llorando.
No, se te sale la holguita marina, te estaba diciendo también. Oye, oye, mira, siguiendo con la idea de Black Widow, para que no alejemos tanto, ¿sí? se vienen las películas, de las próximas películas de Disney, o mejor dicho, Marvel Studios junto a Disney, que nos pueden contar algo más entretenido, porque ya Black Widow cierra su etapa, ya no la vamos a ver más. Pero quién sabe que en algún momento, con estos multiversos que se están presentando, porque lo hablábamos también en Loki, y lo que se pueda presentar también en Doctor Strange, se viene Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, ¿cierto?
Sí, y se viene Shang-Chi, quiero decir, leyenda de los 10 anillos, y Eternals, que serían los próximos estrenos Marvel en cines, que aquí, una vez más, está apostando por personajes que no son tan populares. Recordemos que pasó con Ant-Man, pasó con Guardianes de la Galaxia en su momento, que eran franquicias Marvel que no son tan conocidas a nivel masivo. Son muy conocidas dentro del nivel de los fanáticos, claro, y por ahí van a ir presentando ya esta nueva generación del MCU, mientras vienen las películas de los personajes que continúan, como Thor, Spider-Man, Doctor Strange. Es una apuesta, porque yo la verdad conozco poco y nada de estos personajes, no sé si, y aquí entra otra vez el factor Disney+, no sé si pagaría yo por ver, con todo el respeto que me merece Marvel y su fandom, no sé si yo pagaría por ver un personaje que no conozco en estas condiciones.
Es que a eso es lo que iba, porque al fin y al cabo vemos una Black Widow, la última película de Black Widow, y nos vienen otras de personajes desconocidos. Y a eso era a explicarles del que lo que se viene. La gente, como tú dices, ¿va a ir a ver a estos personajes o se va a quedar solamente por la marca Marvel?
O sea, si dice Marvel, la gente va a ir. Y si han visto las películas anteriores, va a ir, y lo más probable es que entiendan en qué contexto se mueven.
Básicamente, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó con la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2?
No me recuerdo.
Porque yo pensaba que Eternals trataba sobre eso, y ahora me acabo de enterar que no. Entonces, ¿qué pasó con la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2?
Básicamente, que, claro, ¿quién sabe?
Porque ese, todo el mundo decía, es un tremendo personaje, que... Y es como que, ¿y dónde está?
Adam Warlock. Pero no ha vuelto a saberse ese personaje...
¿Lo olvidaron?
¿Lo olvidaron? ¿Qué?
¿Lo tiraron y después se arrepintieron? Misterios de Marvel.
Y hay que decir que Guardianes de la Galaxia tiene para el rato todavía por retomar esa franquicia, porque primero va a venir la película de Thor primero. Puede que la tomen por ahí a Warlock, ya que va a estar involucrado por lo menos Star-Lord en la de Thor. Puede que la tomen por ahí y retoman al personaje que hoy veremos, pero misterio, la verdad.
Porque si lo pones en una escena post-crédito...
Es porque va a ser algo importante. Vimos a Thanos en una escena post-créditos, una de las primeras.
Sí, bien digital, eso sí.
A Nick Fury lo vimos en una escena post-créditos y ahí ya nos dijeron, ah, aquí es por donde viene todo lo que...
Vimos el martillo de Thor.
También.
Vimos el tercer acto en una escena post-créditos y podíamos seguir viendo todas las escenas post-créditos.
Todo se iba conectando y esta escena post-créditos...
Todavía hay conexión.
Ahí, y bien, buenas, muchas gracias, Adam, no te conozco. Entonces, es como... Y ahora, porque yo, nuevamente, para todos, yo soy mucha buena onda, muchas ganas, pero conocimiento, el básico. Entonces, yo me voy alimentando de varias fuentes cuando me van presentando el asunto. Entonces, cuando así como Adam Warlock y la mitad del cine quedó así como ¡oh! Y yo así como, de nuevo, como el efecto Condesa. ¿Y ese quién es?
Incluso acuérdense de la escena post-créditos de Infinity War, que nos anuncian que venía Capitana Marvel. Independiente que al final el personaje haya sido más ruido que otra cosa, pero nos anunciaban, oh, va a pasar algo importante acá, viene Capitana Marvel.
Pero pasó.
Pasó.
¿Qué pasó con Adam?
¿Qué pasó?
Yo pensé que Eternals tenía que ver con eso, porque se supone que él es un ser perfecto creado por esta raza de seres perfectos, más perfecto de los perfectos. O sea, es una duda que tiene que ver con
tan perfecto que no sabemos cómo explicarlo,
tan perfecto que lo vamos a dejar guardado para que no se gaste.
Y es, bueno, ya que menciono a Capitana Marvel, ahí ha salido otro punto de comparación, que otro tema que se ha hablado con Black Widow, porque la Capitana Marvel fue la primera película con protagonista femenina de Marvel después de veintitantas películas más, y mucha gente dijo, oye, ¿dónde está la idea de género acá en Marvel? Y dijeron, ah, pero le tenemos Capitana Marvel, claro, es una película que es entretenida y todo, pero cuando le saca el discurso pro igualdad, se cae mucho. Black Widow, en cambio, no tiene el discurso tan impostado o tan evidente como pasaba con Capitana Marvel, y en ese sentido yo le encuentro que aporta mucho más que con perdón de Brie Larson, pero es más power lo que te plantea Black Widow que lo que salió con Capitana Marvel. Resiste mejor sin el discurso, me encuentro yo.
Sí, no, completamente. Es
más natural, por lo menos.
Sí, es mucho más natural. Es natural.
Nota cuando tienes un discurso natural o uno implantado. ¿Era necesario implantar el discurso? No. Incluso hubiese sido más poderoso el discurso si no lo hubieses implantado de forma...
Exacto.
Sí. Chiquillos, nos queda algo más que comentar de esta película de Black Widow, porque ya estamos llegando a nuestro final del capítulo, a nuestro podcast de este review de Black Widow. Analizamos harto, ¿eh? Y con harto spoiler también.
Sí, me gustaría ver. Me gusta lo que viene para el futuro de la familia Widow. Me gusta la hermana. Encuentro que lo hace maravillosamente. Es un muy buen personaje. Está redondito. No encuentro fallas en su lógica. Y me gusta mucho y me encantaría volver a ver a la mamá de las Widow, a la científica. Melina. Me gusta. Melina, ¿no? ¿Melina?
Sí. Melina.
Me gusta Melina, me gusta la forma, porque es como que ella hace todo tan calculadoramente, pero cero expresión. Pero entendemos todo lo que quiere decir sin expresar. Y eso es súper difícil para un actor o una actriz. Entonces, me quiero saber más de ella. Me gustaría que al menos hiciera, no sé, que la chica, ¿cómo se llama? Perdón los nombres.
¿Yelena?
Yelena recurriera a su madre para que le diera información, que fueran juntas quizás a buscar a Hawkeye, o ella le generara nuevas armas a esta Widow. Sería interesante verlo por ahí.
Melina puede ser una Pepper Potts o un Happy Hogan para Yelena.
Puede ser una muy buena opción, ¿eh?
Ver un team femenino. Y lo otro que nos deja pero tirado Black Widow para el futuro es que las Widow quedaron repartidas, volviendo a la vida a las Widow que quedaron apostadas en los distintos países para el plan del malo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas Widow?
Respuestas que vamos a tener que esperar.
¿Se va a formar como un ejército de Widows a cargo de Yelena?
Hay que pensar también que hay Widows que despertaron y que van a tener que despertar, hasta de alguna forma despertar a las que están activas todavía.
Exacto. Por eso, las Widow que se fueron en el helicóptero, se fueron con el gas que hizo Melina. Melina lo hizo, ¿no?
Melina, sí.
Que hizo Melina para desprogramarla. Y a eso se dedican. Eso es lo que se iban a dedicar, pero no creo que lleven tantos años dedicándose a eso. Entonces yo creo que podría formarse algún ejército de Widows. Podríamos ver a Widows haciendo algo. O sea, si dejaran eso así como hay Widows y no lo retomaran, también sería como, ¿para qué entonces nos presentaran tantas Widows? No hubieran haber presentado de que el viejo producía solamente Widows en general, y que todas las Widows que había eran como en proceso, y que él las eliminó y quedaron solo las dos Widows, Yelena y Natasha. Y ahí entonces encuentro que si no las ocupan, desperdiciaron un montón de historia.
Es fácil hasta para ponerle título a una eventual secuela: Black Widow Corps.
Puede ser, pero hay...
También.
Habría una serie en un futuro. Ustedes saben que Marvel tiene planes para el año, o no, para años, para 10 años y más. Habría que esperar qué ocurre si no ha tomado un personaje de las primeras fases o de las películas de, como decíamos, de, ¿cómo se llama? De Los Guardianes de la Galaxia, de los postcréditos. Se puede demorar años en tomar esta idea nuevamente con las Black Widows.
Sí, entonces yo creo que si tomaron esa idea era solamente como para mostrarnos no es la única, bastaba con Yelena. Entonces la idea de las Widows me parece bien si las ocupan. Si no las ocupan en el futuro, pregúntenme si no las, cuando no las ocupen, y les voy a decir no, ¿para qué? Fue un desperdicio. Porque además tampoco las vimos como muy en acción en la película.
Pero, por eso, habría que ver qué se traman aquí Marvel nuevamente, porque al fin y al cabo tenemos más. De hecho, por ahí se rumorea que también hay unos Vengadores 5. ¿Quién sabe si ahí vuelven a aparecer? No sabemos.
Y metieron a Deadpool. Entonces ya...
No sé, por eso digo, ¿eh? Hay una mezclulanza que hay que esperar hasta lo que venga. ¿No?
Bueno, pero si alguien puede desenredar esta maraña es Marvel, porque ya lo ha hecho antes.
Es Kevin Feige.
Y lo único que tiene en su cabeza es eso. Chiquillos, no. Como siempre es un gustazo y es increíble haber visto esta película y haberla comentado también con ustedes.
Siempre de agrado compartir estas historias, estas conversaciones, estas opiniones, estas discusiones con nuestro público, nuestros oyentes, esperando que hayan visto la película. Si no la han visto y se quedaron hasta el final, bueno, se tienen que comer los spoilers nomás porque les avisamos.
Al igual que Loki.
Pero a esta altura ya no, a esta altura no creo.
Pausa en el minuto que
advertimos que era con spoilers.
Va a haber spoilers, fueron a ver la película, volvieron y disfrutaron nuestros maravillosos comentarios. No, muchas gracias, Ulises, nuevamente por invitarme a comentar, Pancho también, Don Cinépata, para reírnos un rato, pasarlo bien. Yo lo paso muy bien haciendo este programa y espero que ustedes lo pasen muy bien escuchándolo, todas las tonteras que tenemos para decir.
Y hay más, hay capítulos para rato, así que les invitamos a que nos sigan escuchando a través de todas las plataformas, sea Spotify, que el que más nos escuchan, así que un abrazo a todos. Chicos, nos escuchamos en una nueva oportunidad, en un nuevo capítulo. Alexa, también, hay que volver a juntarnos.
Sí, cuando quieran.
Viene Suicide Squad, así que yo creo que sí. Para que hablemos
Para
que hablemos de DC de vez en cuando.
DC es más lentito ahí, ¿ah?
Aunque se toma su tiempo.
Aunque si nos aplicamos y nos ponemos a ver series de la DC que son mucho mejor que la película, podríamos comentarlo. Pero ahí lo podíamos hacer.
Estamos un poquito atrasaditos con eso, así que mejor.
Pero podríamos comentar de forma general. Pero bueno, no sigamos comentando, no adelantemos.
Pero ahora
ya nos fuimos por las ramas de nuevo.
Hasta el final, moviendo con las putas puestas en la.
Nos vamos por las ramas y nos vamos por las ramas.
Así debe ser siempre, así debe ser. Chiquillos, un abrazo, cuídense, que estén muy bien.
Chao,
cuídense.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.